Tu dinero en acción, episodio 76. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com.
El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En el episodio de hoy de Tu Dinero en Acción, volvemos con uno de nuestros capítulos divulgativos para estrenar este año 2024, abordando una pregunta que nos llega de manera bastante reiterada con la reciente subida de tipos de interés, principalmente de todas esas personas que tienen una hipoteca tipo variable, que son muchas, y que recientemente con la subida del Euribor, pues le están revisando su hipoteca con un tipo de interés notablemente más alto que el que tenía en los últimos años, y les llega la duda de qué hacer. Por supuesto, el impacto es distinto dependiendo de cuánto capital pendiente nos quede por amortizar y en qué fase de la amortización estemos, pero ya hemos comentado aquí, cuando hablamos de la importancia de la subida de tipos de interés en la economía, que para una hipoteca media de 200.000 euros en España, un cambio de un Euribor al 0 a un Euribor al 4% puede llegar a suponer hasta 8.000 euros al año en pago de intereses para la persona hipotecada. Estamos hablando de casi 700 euros al mes, que es una variación en la cuota de la hipoteca muy notable y que puede incluso acarrear problemas financieros para quien hubiese ajustado sus finanzas a la cuota más baja cuando le habían revisado el Euribor a un tipo muy bajo y ahora la revisión al alza le pilla un poco de sorpresa. Por supuesto, como decía, el impacto no es el mismo para alguien que le quede poca hipoteca por amortizar que a alguien que tenga 200.000 euros de capital pendiente, ya no hablemos de alguien que tenga hipotecas de gran envergadura de 300, 400 o 500.000 euros en adelante, donde podremos llegar a hablar de variaciones en la cuota hipotecaria de entre 1.000 y 2.000 euros al mes, que recordaréis es lo que decíamos que le sucede a los americanos en su cambio a dólares, porque allí la hipoteca media es de 500.000 dólares. Hoy vamos a hablar de todas estas cuestiones y vamos a intentar responder algunas preguntas básicas, como si debemos firmar en origen una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable, qué hacer si me revisan al alza el tipo de interés de mi hipoteca, si dispongo de algún dinero ahorrado o genero más liquidez cada mes de lo que me supone la cuota hipotecaria, ¿debo amortizar anticipadamente mi hipoteca ahora que me han revisado al alza el tipo de interés y que me está suponiendo un mayor coste? Volveremos sobre el concepto de coste de oportunidad que hemos comentado aquí aplicado a otras temáticas de inversión para valorar las diferentes alternativas conservadoras que podemos valorar como ahorradores frente a amortizar nuestra propia hipoteca. Hablaremos del concepto de endeudamiento neto o esa deuda neta que hablamos aquí muy habitualmente aplicado a las empresas, pero en este caso aplicado a las finanzas personales, sobre todo para buscar un objetivo del que no se habla muy habitualmente cuando nos referimos a las hipotecas y a la decisión de si amortizarla o no, que es la flexibilidad financiera. Entonces, yendo con ello, la primera pregunta, yéndonos a los básicos, porque posiblemente alguna persona que nos esté escuchando aún no está hipotecado y está planteándose firmar una nueva operación, y entonces se le plantea la posibilidad de elegir un tipo fijo o un tipo variable, ¿qué alternativa vemos nosotros mejor? Esta pregunta de tipo fijo, tipo variable, que se hizo tan famosa por aquel vídeo viral, que bueno, pues aquellos héroes sin capa de aquel vídeo, pues creo que le salvaron las finanzas personales a muchas familias, espero que le haya hecho caso mucha gente a la recomendación que daban en aquel vídeo, que era bastante cómico, los personajes estos ahí hablando, porque para la pregunta que nos ocupa, ellos finalmente, en aquel entorno de tipos de interés muy muy bajos, la recomendación que daban era, por supuesto, tipo fijo. Y esa era la respuesta obvia en aquel momento. Es increíble pensar que en aquel momento, con los tipos de interés entre el 0 y el 1% y muchas entidades financieras dando hipotecas a 30 años a tipos fijos del 0,80, que es una auténtica barbaridad esa decisión por parte de los bancos financiar a sus clientes al 0,80 a plazos tan largos, que básicamente solo con que haya un poquito de inflación la hipoteca te la va a pagar la subida de los precios. Obviamente esa deuda no va a subir y el nivel de los salarios y del coste de la vida a lo largo de la vida de la hipoteca va a ir subiendo, Así que menos de un 1% de coste financiero es prácticamente como financiarse gratis. Es una verdadera barbaridad por parte de los bancos y felicidades a los clientes de los bancos que decidieron aprovechar esa grandísima oportunidad. Oportunidad que surgía porque los bancos simplemente estaban viendo que ese dinero que ellos financiaban al 0,80 a ellos les estaba costando el 0 o el 0,2. Es decir, que ganaban ese pequeño diferencial porque el dinero a ellos en el fondeo del Banco Central Europeo les salía todavía más barato. A lo mejor deberían haber metido en la ecuación que cuando venga una pequeña crisis, la tasa de mora es muy habitual que se vaya por encima del 5%. Si tú le estás ganando un 0,80 o un 1 a cada crédito, tienes que pagar todos los costes de la entidad, las oficinas, el personal que trabaja en ellas, los servicios centrales y además asumir una tasa de mora en ciclo normalizado del 5%, que puede llegar a irse cerca del 10% en periodos muy recesivos, pues como os imaginaréis, esas operaciones tiene pinta de que no les van a salir muy bien. Pero sin embargo, a quien sí que le va a salir muy bien es a quien aprovechó esa oportunidad y firmó una operación de ese tipo. Y es increíble pensar que en aquel momento había entidades que les estaban recomendando a sus clientes, bueno, sí, te puedo dar un tipo fijo al 1, al 1 y pico por ciento, pero es que el Euribor está todavía más bajo. ¿Por qué no coges un tipo variable que está el Euribor ahora incluso en negativo? Que sí, que te ponemos un suelo en el 0% porque es muy rara una entidad que utilice un Euribor negativo. Normalmente se pone ahí un tope en el 0 para los cálculos. Pero bueno, como el diferencial es muy bajito, pues es que vas a pagar el 0 más un diferencial del 0,50 o del 0,60. Pues en total vas a pagar eso, un 0,50 o 0,60, que es menos que el 1% que te doy de fijo. Te sale interesante. Menuda barbaridad a 30 años pensar que siempre los tipos de interés iban a quedar al 0 y que me compensaba un tipo variable. No la gente que firmó ese tipo de operaciones en ese entorno de tipos a tipo variable, que a lo mejor pues no tiene los conocimientos financieros para saber lo que puede pasar con los tipos de interés a lo largo de un periodo tan largo como 3 décadas. Pero vemos claramente el conflicto de intereses que tienen las entidades financieras a la hora de hacer recomendaciones a sus clientes. Recomendaciones en las que prácticamente siempre están velando únicamente por sus propios intereses. Entonces, en ese momento estaba clara la decisión. De hecho, me alegro que todas las personas que nos preguntaron durante estos últimos años les dijésemos que se fuesen de cabeza a amarrar un tipo fijo tan bajo durante tanta cantidad de tiempo, porque tienes una seguridad brutal de que pase lo que pase, sabes cuál va a ser tu coste financiero, que además va a ser muy bajo. Pero claro, ¿qué sucede ahora? Hemos visto al Euribor irse en muy poco tiempo del menos 0,50 a más del 4%, entonces esas hipotecas al 1% o menos de tipo fijo pasaron a la historia. Estamos viendo que las diferentes entidades financieras a las que le solemos preguntar, pues están dando tipos fijos del 3, 3,5, 3,80, 4% dependiendo del caso. Entonces ahora mismo la respuesta a esa pregunta ya no está tan clara. Quien firme una hipoteca nueva, ¿cómo debe firmarla ahora mismo? ¿A tipo fijo o a tipo variable? Bien, aquí como buen gallego, así como cuando estaban los tipos tan bajos la respuesta era obvia, en este caso depende. Y depende básicamente del tipo fijo que nos estén dando frente a nuestra estimación de lo que va a suponer el tipo medio a lo largo de la vida de la hipoteca, y no en base a lo que son ahora mismo los tipos, ni tampoco a lo que han sido en el extremo bajo o en el extremo alto, sino a lo que es un promedio razonable de lo que han sido los tipos de interés en los últimos 20 años. Vamos a explicar esto con ejemplos, que siempre es la mejor manera de entenderlo. Vamos a asumir que los tipos de interés al 14-15% que vieron nuestros padres a finales de los 70 y principios de los 80, en un periodo en el que estaban empezando a incorporarse a consumo y a compra de vehículos y viviendas todos los nacidos en el baby boom, un periodo hiperinflacionista y además pues concretamente en España con la peseta, que era pues un país emergente y una divisa con riesgo de devaluación constante, pues en los mercados desarrollados en los que vivimos hoy y además con una divisa relativamente fuerte como el euro, que se parece más al marco alemán que a la peseta, no deberían volver esos entornos de tipos de interés tan extremos. Y vamos a asumir también que los tipos de interés negativos, el Euribor al menos 0,50 que lo vimos durante la pandemia, pues ojalá que no tengamos que volver a esa situación, ¿no? Tipos de interés negativos para recuperarnos de una pandemia global que ojalá no se vuelva a producir, catástrofes de tal magnitud, pandemias, guerras y demás. Entonces, vamos a asumir que esos dos extremos los eliminamos de la ecuación y cogemos los tipos de los últimos 20 años en su nivel normal cuando ha habido pues algunas crisis, algunos periodos de crecimiento económico, pero ya en países desarrollados con un nivel de riesgo bastante más bajo que cuando éramos un país emergente. Digamos, pues entre los años 2000 y 2008 hubo picos puntuales con Euribor ligeramente por encima del 5%. Vamos a coger de la última etapa, sacamos ese extremo de Euribor negativo por debajo del 0% y nos quedamos con un Euribor en el entorno de los años pues 2014, 2015, que estuvo pues en el 0,050. Bien, suelo en el 0,50, techo en el 5, tenemos un 2,75 de tipo promedio. En esa horquilla que acabamos de dar vamos a estimar que existen bastantes probabilidades de que los próximos años los tipos se muevan en esa horquilla y que en un tipo variable que el Euribor se nos vaya revisando a lo largo de 30 años entre el 0,50 y el 5 y pico, pues no debería haber extremos en los que el Euribor se nos vaya al 7, 8, 9%. ¿Por qué no debería? Porque un nivel de tipos de interés al 8, 9 o 10%, las espaldas públicas actuales con el déficit público que existe y los niveles de endeudamiento sobre el PIB que tienen las economías desarrolladas, básicamente los gobiernos no lo pueden soportar. Entonces, si asumimos que con tipos al 10 o al 15% quebrarían muchos gobiernos desarrollados, vamos a descartar esa opción porque si eso sucede, lo que menos nos va a importar es nuestra hipoteca. Y también vamos a asumir que tipos de interés negativos es algo muy extraordinario que esperemos que no tenga que volver. Y es que además, aunque volviese, revisando vuestras condiciones económicas en el contrato de hipoteca que habéis firmado con vuestras entidades financieras, la gran mayoría de entidades financieras se cubren de esos posibles escenarios poniendo un suelo en el 0%. Con lo cual, si tenemos un suelo en el 0 y parece que durante los últimos 20 años en escenarios normales el techo ha estado en el 5%, pues vamos a movernos en esa horquilla razonable de un 2,5%, 2,75% de referencia razonable para el Euribor a lo largo de una hipoteca de varias décadas de ahora en adelante. Bien, pues si consideramos que ese va a ser nuestro tipo medio firmando un variable, ya tenéis vuestra respuesta. Si consigues un tipo fijo más bajo que el 2,5, vamos a decir más bajo que el 2,75, 2,40, 2,30, 2%, agárrate al tipo fijo. Parece que vas a terminar ahorrando a lo largo de lo que sería una vida promedio de la hipoteca, partiendo de la base de que los intereses importan mucho más en los plazos cortos, digamos que cuando la hipoteca todavía queda mucho por pagar, que en los últimos años. Es muy difícil saber lo que pasará con los tipos de interés dentro de 30 años, por lo cual tiene más relevancia lo que está pasando en los tiempos más recientes. Entonces, en base a esa referencia de un tipo medio de un 2,5, por eso la respuesta estaba clara cuando se podían conseguir tipos fijos al 0,80 o al 1%, porque está muy por debajo del promedio que podemos considerar razonable de los últimos 20 años y salvo que cambie algo muy relevante en los países desarrollados en los próximos años, parece que también previsiblemente será la norma que pueda aplicar en las próximas décadas, ¿no? Bien, y ahora hablamos de ese promedio del 2,5. Si voy a pedir ahora una hipoteca y me dan un tipo fijo del 3,5% o del 4%, ¿tendría sentido firmarla a tipo fijo? Pues nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que en este entorno, que el Euribor se ha ido al 4,2%, ahora ha corregido un poquito estas últimas semanas con el amago de bajada de tipos en Estados Unidos, un poco la previsión de que los tipos ya han hecho techo, aunque el Banco Central Europeo aún no ha dicho nada al respecto. Los mercados financieros se anticipan y cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Europa parece que como mínimo debería tener unos tipos, pues con a falta de una unión fiscal, una gran diferencia en el crecimiento económico de los países del norte y los países del sur, Alemania entrando ya en una recesión técnica y con muchos problemas en industria, que será otro tema del que deberíamos hablar en algún momento, sobre todo las compañías automovilísticas, lo atrasadas que están en su transición al coche eléctrico y la gran cantidad de empleos que dependen en Alemania de este sector, pues previsiblemente Europa como mínimo tendrá que tener los tipos como Estados Unidos, si no más bajos. Entonces, pues el Euribor ya empieza a anticiparse y estos últimos días ya estábamos viendo datos en torno al 3,5-3,6%. En todo caso, un 4 y pico que hemos llegado a ver últimamente está bastante cerca del pico histórico de los últimos 20 años del 5%. ¿Tiene sentido amarrar un tipo fijo en esos momentos? Nosotros pensamos que no, que tienes potencial de ganancia, aunque cojas un tipo variable y el primer Euribor que te cojan como referencia sea cercano a un 4, en las posibles sucesivas revisiones, a lo mejor algún año te lo revisan al 5, al 4, al 4,5, pero es bastante probable que a lo largo de 30 años tengas revisiones al 2 o al 2,5 o al 3, como hemos visto, ¿no? Entonces, tu tipo medio a lo largo de la vida de la hipoteca es bastante probable que si hemos calculado que la referencia debería ser en torno a un 2,5, pues que termines ahorrándote dinero con el variable frente a amarrar un tipo fijo al 3,5 o al 4% que podrías amarrar ahora mismo. Entonces, hasta ahí la respuesta de voy a firmar una hipoteca nueva, tipo fijo o tipo variable. Pero si yo ya la tengo firmada, ¿qué tengo que hacer en caso de que varíen muy fuerte los tipos de interés? Vamos a decir los diferentes supuestos. Empezamos por los dos casos más sencillos. Tengo firmada una hipoteca tipo fijo y la tengo firmada a un tipo fijo muy bajo y suben fuerte los tipos de interés. ¿Qué tengo que hacer? Dar saltos de alegría y darme la enhorabuena por lo que firmé. No tenemos que hacer nada más. Ahora, tenemos un tipo fijo alto firmado y caen mucho los tipos de interés en el mercado. Lo que debemos hacer es acudir a nuestra entidad para intentar negociar un tipo fijo más bajo. Cuanto más bajo sea, mejor. Y siempre debemos tener en cuenta los costes de la novación, tanto la comisión que le deberemos pagar al banco por novar esa hipoteca, como los costes notariales de firmar otra escritura hipotecaria. Pero previsiblemente, si nos quedan bastantes años por delante para amortizar la hipoteca, la diferencia entre a lo mejor tener un tipo fijo del 3,5% o del 4% y que de repente se vuelvan a ir en algún momento los tipos, como ya acaba de pasar, al 1% y que podamos negociar un 1,5% con nuestra hipoteca, por supuesto ya os anticipo que vuestra entidad no va a tener ningún interés en ofreceros esa alternativa, pero quien puede ofreceroslo es otra entidad. En esos momentos en los que hay mucha liquidez y que están haciendo acciones comerciales para crecer su negocio hipotecario y demás, podéis conseguir un tipo más favorable en otra entidad y llevaros la hipoteca. hipoteca. Entonces, eso es lo que deberíamos hacer y ya dejar ese tipo fijo amarrado bajo para toda la vida de la hipoteca. Pero vamos ahora a los dos casos más comunes y quizá un poquito más complejos, porque los que acabo de decir ahora, cuando tienes un tipo fijo, parece bastante obvio intentar que ese tipo fijo lo bajes cuando bajan los intereses de mercado, pero la gran mayoría de la gente a la pregunta que se enfrentan es cuando tienen una hipoteca a tipo variable y se produce una variación muy fuerte en los tipos de interés. Entonces, tengo una hipoteca a tipo variable, ¿qué debo hacer si me revisan al alza ese tipo de interés? ¿O qué no debo hacer? Pues lo primero que debemos hacer, o lo primero que debemos no hacer, es entrar en pánico. Porque como su propio nombre indica, tenemos una hipoteca a tipo variable. Va a haber momentos en los que, por suerte, pues llevamos bastantes años, os he dicho que el Euribor llevaba desde el año 2015 en entornos cercanos al 0%. Pues nos hemos beneficiado y mucho durante todos estos años de un tipo variable muy bajo. Lógicamente, eso puede variar, como su propio nombre indica, que suban los tipos de interés de repente en el año 2022 hasta Euribor del 4%, lo que debemos calcular es el coste promedio. No debemos alarmarnos porque de repente durante un año tengamos un Euribor al 3 o al 4%. Debemos calcular la ventaja que hemos obtenido durante todos estos años y creo que ha sido muy favorable haber tenido un tipo variable estos años. Por supuesto, nunca deberíamos haber adaptado nuestras finanzas a una cuota tan baja. Siempre hay que ir un poquito holgados y deberíamos haber tenido en cuenta que los tipos de interés pueden subir y que esa cuota podría volver a lo normal, que fue más bien lo del entorno de 2008, 2009, 2010, con Euribors entre el 2, 3, 4%. Pero sobre todo, y a lo que me refería cuando decía que no deberíamos entrar en pánico, era a que lo último que debemos hacer cuando tenemos un tipo variable y de repente se produce una subida tan abrupta como que el Euribor se vaya del menos 0,50 al 4,2, es acudir corriendo a nuestra entidad financiera para cambiar la hipoteca a tipo fijo. Y diréis, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Pues a mucha gente. Resulta que recientemente, hablando con una de las entidades de banca comercial, porque nosotros solo hacemos inversión y tenemos algunas entidades cercanas y gente que conozco, que pues cuando alguien nos pregunta, Javier, pues necesito una operación de financiación, o pues tenemos diferentes alternativas, hay veces que utilizamos nuestro propio fondo como pignoración para evitar que tengan que... Tenemos muchas soluciones, ¿no? Pero en algunos casos, pues es una hipoteca al uso de una persona que tiene su nómina, etcétera. Entonces, pues le decimos, oye, pues habla con fulanito o fulanita que lo conocemos y que te va a tratar bien porque son conocidos nuestros y les mandamos habitualmente clientes. Y hablando con una de estas personas que trabaja en una entidad de banca comercial, directora de una oficina de banca de aquí de Coruña, me decían, es que no paramos de hacer novaciones de gente que está cambiando tipos fijos a tipos variables ahora con los tipos en máximos en el 3,5-4%. Y yo le preguntaba, ¿cómo? ¿Que están cambiándose a un tipo fijo después de una subida del Euribor de 4 puntos en el plazo de un año y poco? Sí, sí, pues la gente le ha entrado miedo de que se vayan los tipos al 6, al 7, al 8% y quieren dejar amarrado ya un tipo al 4. Eso es una auténtica barbaridad. Eso es como ir con el pie cambiado cuando sube muchísimo la bolsa a comprar y cuando de repente empieza a caer la bolsa, vender porque piensas que te has equivocado y demás. Eso es lo último que hay que hacer. Hay que tener los pies en el suelo y la cabeza muy fría, saber que nos hemos beneficiado durante mucho tiempo de un tipo muy bajo y que ahora puntualmente está un poquito más alto. No debemos hacer nada porque nos revisen la hipoteca al alza. Ahora hablaremos de la posibilidad de amortizar esa hipoteca si tenemos liquidez. Pero lo último que debemos hacer es acudir corriendo a la entidad financiera para cambiarnos a un tipo fijo después de que ese tipo fijo haya subido mucho en un plazo de tiempo tan corto, ¿no? Por supuesto, en el caso contrario, que aún no se ha producido, pero veremos si se puede llegar a producir de nuevo, quien haya firmado un tipo variable en estos entornos del 3 o del 4% y tenga sus primeras revisiones de Euribor al 3, 4 más diferencial, por supuesto, si en algún momento, y esto es una nota que debemos dejarnos puestos en la nevera para los próximos años, un clip o el típico POSIT, pero que dure durante las próximas décadas, si en algún momento de los próximos años volvemos a entornos de tipos del 0 al 1%, por el motivo que sea, porque se produzca algún acontecimiento, porque entremos en una época de crecimiento muy bajo, porque la pirámide demográfica invertida o el desarrollo tecnológico nos vuelvan a llevar a estanflación o a deflación, lo que sea, y que vuelvan a poner los tipos al 0 al 1%, por favor, los que tengáis tipos variables, acudir a vuestras entidades financieras o a la de la competencia que esté enfrente y cambiar la hipoteca a tipo fijo. Pasamos de un tipo variable a un tipo fijo muy bajo y nos olvidamos ya por el resto de vida de la hipoteca. Bien, hasta aquí la decisión de si coger un tipo fijo o un tipo variable y qué hacer en caso de que nos lo revisen, pero también podemos enfrentarnos a la decisión de si amortizar anticipadamente la hipoteca. Es decir, yo tengo una hipoteca tipo variable que me estaba saliendo muy baratita, me sube muy fuerte la revisión del Euribor y me sube la cuota hipotecaria, es decir, estoy pagando muchos más intereses que antes y ya os acabo de decir que lo último que tenemos que hacer en ese momento es acudir a la entidad financiera a cambiarlo por un tipo fijo, con lo cual debemos asumir esa subida de interés y esa cuota temporalmente más alta, pero podemos también tomar la decisión decisión de amortizar anticipadamente un trozo de la hipoteca para volver a bajar esa cuota, ¿no? Hay gente que tiene ahorros, que tiene liquidez, o que en su trabajo genera más dinero mensualmente que lo que necesita para pagar esa cuota y sus gastos, pues puede decidir, oye, si la cuota que son 600, ahora con la revisión me ha subido a 800, 850, pero es que yo después de pagar todos mis gastos me quedan 1000 o 1200. ¿Debo meterle a la hipoteca para amortizarla, reducir el capital y que entonces esa subida de los tipos de interés aplique sobre un capital más bajo y sea menos gravosa para nosotros? Bien, esta es una pregunta muy recurrente y es la clave del episodio, y para responderla debemos volver sobre el concepto del coste de oportunidad. Y el concepto de coste de oportunidad lo hemos explicado aquí en diferentes episodios refiriéndonos a otro tipo de inversiones, ¿no? A cuando pasan diferentes trenes y hay pues diferentes compañías a precio muy atractivo y tienes que asignar el capital disponible, que siempre es limitado, a una u otra alternativa, y debes escoger a qué tren te subes y cuáles dejas pasar, tratando de elegir, como su propio nombre indica, las mejores oportunidades posibles y asumiendo el coste de dejar pasar otras oportunidades. Bien, esto aplica exactamente cuando decidimos amortizar una hipoteca, porque claro, cuando los tipos de interés están muy bajos y nosotros decimos no me interesa amortizar mi hipoteca porque ahora mismo con un tipo de interés al 0,1% estoy pagando muy poquitos intereses, pero esto tiene una doble vertiente, una doble cara de la moneda, y es que los tipos de interés afectan para todos, no solo para los endeudados, también afectan para los ahorradores. ¿Y con esto qué quiero decir? Que la liquidez que nosotros tengamos, los ahorros que tengamos disponibles, van a estar rindiendo muy poco. Posiblemente no nos estén remunerando nada por ese dinero, es decir, la deuda no nos cuesta, pero los ahorros tampoco nos están produciendo. Y sin embargo, cuando suben los tipos de interés, pasa exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Es verdad que nos ha subido el coste de la hipoteca, pero, y aquí viene el coste de oportunidad, hay más oportunidades para los inversores conservadores. Y esa es una de las claves que quiero dar aquí, porque nosotros, cuando tomamos cualquier tipo de decisión financiera, cuando escogemos dónde asignar nuestros ahorros o nuestro capital disponible, debemos escoger siempre la alternativa de riesgo comparable que mayores flujos económicos nos produzca. Y los flujos económicos pueden venir en forma de intereses que recibimos o en forma de intereses que dejamos de pagar. Funciona en ambos sentidos. Y lo explico con ejemplos. Vamos a suponer que los tipos de interés de nuestra hipoteca son exactamente los mismos que los de los tipos de interés muy conservadores de los productos, digamos, monetarios, depósitos, renta fija muy corto plazo. Vamos a suponer que tenemos la alternativa de, pues me ha ido bien, tengo unos ahorrillos, o he cobrado una paga extra, o he acumulado un poquito de ahorro mensual durante todos estos últimos años y tengo 10.000 euros en la cuenta corriente y me suben el Euribor al 4%. Yo puedo decidir usar esos 10.000 euros para amortizar anticipadamente la hipoteca. Hago aquí una pequeña nota al pie, importantísimo que cuando firméis una hipoteca, y luego iremos sobre el concepto de flexibilidad, cuando firméis las condiciones de la hipoteca es muy importante, iba a decir que solicitéis, podéis incluso llegar a exigir, porque es algo que dan la mayoría de entidades, con lo cual es algo muy realista que lo podáis conseguir, que os den comisión de amortización total o parcial anticipada 0%. Es decir, que si tú decides amortizar un trozo del capital o el total de capital anticipadamente, es más fácil conseguir en la amortización parcial un 0%, que si quieres amortizar un trocito de la hipoteca no te cobren nada. Normalmente por la amortización total el banco, como le vas a cancelar toda la operación antes de tiempo y eso a ellos les supone una pérdida de intereses bastante considerable, la amortización total sí que puede tener algo de comisión. Es tan fácil como, si quieres amortizar total, amortizar el 99% de la hipoteca y dejar que caiga la última cuota al mes correspondiente y listo, pero que en general consigáis que la amortización parcial anticipada sea del 0%. Si asumimos que tenemos ese tipo de condiciones, la decisión de utilizar esos 10.000 euros para amortizar la hipoteca no tiene otro coste, no tiene ninguna comisión asociada, y el ahorro que nos va a producir es del 4% que tenemos nosotros de interés. Vamos a asumir siempre que el 4% ya es la referencia que hemos cogido, el Euribor en la última revisión que me han hecho, más el diferencial, ¿de acuerdo? Es decir, que el total de coste financiero para mí de la hipoteca es el 4%. Bien, pues las cuentas no son demasiado complicadas. Esos 10.000 euros a mí me van a producir un ahorro en forma de menor pago de intereses de 400 euros al año durante el resto de la vida de la hipoteca. Está claro, ¿no? Parece la respuesta obvia. Bueno, pues no, hay una pequeña trampa. De 400 euros al año mientras que el Euribor lo tenga al 4%. Posiblemente cuando haya revisiones en ese Euribor, en algún momento me lo revisen al 3 o al 2. Recordemos que tenemos un tipo variable. Con lo cual no son siempre 400 euros al año. A lo mejor en el año 5 son 200, en el año 10 pueden llegar a ser 100. Pero este primer año parece como bastante tentador la posibilidad de ahorrarnos esos 400 euros. Bien, dejamos esa información ahí en el cajón de que tenemos un flujo, o lo que sería lo mismo, un ahorro de un flujo negativo, porque no vamos a tener que pagar esos 400 euros. No es que nos entren, pero el efecto en nuestras finanzas personales es exactamente el mismo que nos entre que no nos salga, ¿de acuerdo? Es decir, nuestras cuentas o nuestras finanzas este primer año, y parece que si los siguen renovando en ese entorno del 4% el Euribor, estos próximos años va a ser de 400 euros positivos en nuestro estado de flujos de efectivo ficticio a nivel personal, es decir, pues entradas y salidas, como dejan de salir 400, pues vamos a tener 400 euros más disponibles. Pero también tenemos la alternativa de guardarnos esos 10.000 euros y habíamos dicho, si los tipos de interés de mercado se han ido al 4%, yo tengo la alternativa de invertir esos 10.000 euros en algún producto muy conservador que me pague el 4%. Y aquí no vamos a conseguir ese ahorro porque nos dejen de salir los 400 euros en intereses, vamos a seguir pagando esos 400 euros de intereses, pero sin embargo vamos a tener un producto financiero que nos va a pagar el 4% y entonces sí que se nos va a producir esa entrada de 400. Tan sencillo como utilizar esos 400 que nos entran por un lado para pagar los intereses de la hipoteca y el efecto neto es el mismo. Claro, y aquí decíamos, bueno, hay una pequeña trampa porque si los tipos de interés en el futuro bajan, en el ahorro de la hipoteca también va a ir minorándose de 400 a 300 o a 100 en función de si los tipos están al 4, al 3, al 2 o al 1%. Eso mismo va a pasar con nuestro ahorro conservador. Nuestra cuenta remunerada, nuestros depósitos o nuestro fondo monetario ahora nos está dando el 3 o el 4%. Ahora hablaremos de alternativas para los inversores conservadores que posiblemente a muchos de vosotros cuando vais a vuestra entidad con los 10.000 euros no os den un 3 o un 4% en la cuenta ni en un depósito a 12 meses. Pero ahora hablaremos de algunas opciones. Pero claro, vosotros podréis decirme, Javier, si había una pequeña trampa en cuanto al pago de la hipoteca, que ahora es muy tentador porque son 400, pero ya nos avisaste que en el futuro posiblemente se podría reducir conforme bajasen los tipos, ¿eso también va a aplicar a mi producto muy conservador de renta fija muy corto plazo o monetario a un año que si los tipos de interés se reducen, posiblemente las letras del tesoro a 3 o 6 meses no van a rentar un 3 o un 4%, posiblemente renten mucho menos? Pues tal cual. Y aquí lo que sería ya para nota es, pues si tengo un tipo de interés variable en la hipoteca y eso puede reducirse a lo largo de los próximos años y mi coste financiero puede reducirse, cuando los tipos de interés se van al 4 o al 5%, os decía que lo peor que podíamos hacer era amarrar un coste fijo del 4%. Pues vamos a darle la vuelta a la moneda. Lo mejor que podemos hacer en la parte conservadora de nuestros ahorros es amarrar ese tipo de interés muy alto durante un periodo lo más largo posible. Lo pongo como siempre en ejemplos. Si nosotros tenemos una hipoteca que nos quedan a lo mejor 10 o 15 años por pagar un tipo variable que ahora mismo está en el 4% y existe la posibilidad, decimos que el pico estuvo en el 5, de que pudiese reducirse los próximos años, parece que sería un movimiento bastante inteligente con nuestros ahorros, la parte líquida, conseguir un tipo fijo del 4 o del 5% durante 10 o 15 años. Comprar un bono del tesoro a 10 años al 5% de un país muy serio que sepamos que no va a entrar en default y que nos va a estar pagando un cupón del 4 o del 5% mientras nuestra deuda tiene un tipo variable que puede llegar a reducirse, pero yo en mis ahorros ya tengo amarrado un tipo fijo que me pueden pagar un interés más alto. Con lo cual tenemos asegurados unos tipos bastante altos para nuestros ahorros y sabemos que la hipoteca ahora está en un coste alto, pero puede ser que se reduzca a lo largo de la vida. Con lo cual, si hacemos el flujo de entradas y salidas, así como 4% a un año y 4% a un año en la hipoteca y en el fondo monetario o en el depósito se anulan y el efecto es neto, si yo amarro un tipo de interés fijo y elevado durante un plazo más largo y luego el coste financiero de la hipoteca va cayendo, el flujo positivo y negativo de entradas y salidas ya no es neto cero, sino que es bastante positivo a mi favor. Con lo cual, esa sería la alternativa idílica, digamos, ¿no? Pero vamos a asumir que el tipo de interés y el plazo es el mismo. Es decir, que no podemos aprovecharnos de amarrar unos tipos a plazos más largos en nuestros ahorros que los de la hipoteca, sino que, digamos que en igualdad de condiciones, ¿qué alternativas tienen los inversores conservadores que tienen una hipoteca tipo variable y que recientemente les han subido los tipos de interés para que sus ahorros, en vez de destinarlos a la alternativa más fácil, quien no se quiera complicar la vida, ya no entramos en las variables de riesgo de quien diga, pues es que tengo una hipoteca muy alta y parece que si pierdo el trabajo o si puedo tener mis ingresos recurrentes en riesgo, pues a lo mejor pues ya entramos en otro tipo de cuestiones que hay que valorar, que cada uno puede compensarle, pues si tiene una herencia o tiene un dinero ahorrado de hace tiempo. En algunos casos, si lo que valoramos es el riesgo, lo más interesante puede ser amortizar la hipoteca, que quede una cuota más baja y santas pascuas, ¿no? Pero estamos partiendo de la base de que si estamos valorando los diferentes supuestos de una persona que genera más ahorro todos los meses que lo que paga de hipoteca o que tiene una cantidad en liquidez, vamos a asumir que la hipoteca no le supone un riesgo de balance o un riesgo personal de poder entrar en default o en impago, ¿no? Entonces, en una situación normal de estas de las que estamos valorando en estos momentos, ¿qué alternativas hay para una persona de estas que le ha subido el tipo de interés de su hipoteca variable a un tipo mucho más alto que el que tenían antes? ¿Realmente se pueden conseguir de maneras muy conservadoras tipos del 3-4% para compensar o incluso llegar a superar en algunos casos ese coste que tiene la hipoteca? Pues sí, la verdad es que hay alternativas bastante interesantes a día de hoy para inversores conservadores. Posiblemente sea interesante hacer algún capítulo en el futuro específicamente dedicado a esto, a las alternativas de inversión actuales para los inversores conservadores, pero os voy a dar un par de pinceladas y alguna cosita que hemos hecho recientemente para inversores de este tipo que nos preguntaban qué hacer con sus ahorros, ya sea porque son inversores que soportan muy mal la volatilidad, que en ningún caso quieren ver una caída de un 5 o 10%, ya no hablemos de las caídas que puede soportar la renta variable, pero que tampoco llevan bien la caída de un fondo mixto que pueda caer a lo mejor en un año muy catastrófico como el año pasado, un 10 o un 12%, y que en general lo que quieren es, pues oye, no me importa tanto si obtengo un 2, un 3 o un 4%, pero lo que quiero seguro es que sea bastante lineal, no quiero ver caídas que en un momento que pase algo en los mercados y que entre y que vea que estoy perdiendo dinero sobre mi aportación inicial, ¿no? Ya sea por mi edad o por mi perfil o porque voy a necesitar ese dinero en 1 o 2 años vista y no quiero que varíe, quiero como mínimo tener esa cantidad. O bien el típico inversor que ya tiene una parte de renta variable en su cartera y quiere tener un colchón de seguridad para cualquier imprevisto que pueda venir y que eso sí que no varíe de ninguna manera hacia abajo, que solo sume, aunque sea poco, pero que sume siempre en positivo, pues nosotros siempre tenemos miradas un poco alternativas que creemos que encajan este perfil, ¿no? Es verdad que en los últimos años a cualquier persona que nos viniese de este perfil o nos preguntase por esta parte más conservadora de la cartera, nosotros le decíamos, deja el dinero en la cuenta, ¿no? Porque la gran mayoría de fondos monetarios y las alternativas que existían incluso te cobraban por la liquidez. Un fondo monetario que tenga depósitos al 0 o al 0,50 en la cartera, con una comisión de gestión que tienen este tipo de productos del 0,50 a 0,60 al año, pues o te estaba dando el 0 o incluso no cubría la comisión de gestión. Estos últimos años iba cayendo poquito a poco. Pues para eso les decíamos, deja el dinero en la cuenta y asume cero riesgo. El único riesgo que estarías asumiendo es el riesgo de balance de la entidad en la que tengas el depósito o la cuenta corriente, y a su vez, pues hasta 120.000 euros por titularidad y cuenta, pues estarías cubierto por el fondo de garantía de depósitos. Es decir, pues hasta 120.000 euros por entidad, cada persona estaría asumiendo el riesgo del Banco de España, que es el gobierno de España. Bien, pero la parte buena de que hayan subido los tipos de interés y que le perjudique a los hipotecados a tipo variable es que a los ahorradores esa subida de tipos de interés les afecta en el lado positivo de la moneda. Y entonces empezamos a encontrar alternativas muy interesantes. Hablamos, por ejemplo, no voy a dar nombres concretos de las estrategias que nosotros estamos utilizando. Cualquier persona que le interese puede contactarnos, que sea inversor conservador o que ya sea para una parte o para la totalidad de su cartera busque esto de cubrir el tipo de interés que tiene la hipoteca, o que simplemente, aunque no sean hipotecados, tienen unos pequeños ahorros y no quieren grandes variaciones y quieren rentabilizar, aunque sea poco, pero rentabilizar un poco más su dinero. Probablemente, si siguen los tipos en este entorno, las entidades financieras terminen incluso remunerando las cuentas, pero de momento están dando muy poquito por las cuentas remuneradas y por los depósitos. Entonces, pues no quiero grandes rentabilidades, pero sí que quiero que mi dinero, como mínimo, se proteja un poco de la inflación, ¿no? Bueno, pues nos contactáis y vemos alternativas. Hablamos, por ejemplo, de una cesta que hemos construido recientemente para varios clientes, formada por 3 productos. En vez de coger solo uno y concentrar el riesgo en una única gestora, en una única estrategia, nos vamos a 3 alternativas diferentes. Cada una de estas estrategias tiene más de 200 emisiones en la cartera, con lo cual la diversificación es brutal. Podríamos decir que incluso el riesgo es muy inferior al de estar en el balance de una única entidad financiera y con la garantía del fondo de garantía de depósitos, pues me fío más de una gestora internacional con domicilio en Luxemburgo y una depositaría de primer orden a nivel mundial que probablemente pues de una entidad financiera de la esquina, un banco nacional español y de incluso que del gobierno de España, ¿no? Sobre todo si además cada una de esas estrategias está diversificada en más de 200 emisiones y a su vez diversificamos nuestros ahorros conservadores en 3 estrategias diferentes con los que podríamos llegar a tener más de 600 emisiones distintas en cartera, o sea que riesgo nulo, podríamos decir. Bien, pues nosotros componemos esa cesta con un fondo monetario puro y duro, depósitos, saldos en cuenta y letras del tesoro de países de primer orden de 3 a 6 meses, o sea, podríamos decir puro cash, dinerito contante y sonante. Esta estrategia está dando ahora mismo un 3% anual, con una volatilidad del 0,5% a 3 años, estamos hablando de volatilidad nula, es decir, es completamente rectilíneo. Para los más conservadores esto ya serviría como única estrategia, sustitutivo de un depósito. El 3% hay gente que se da con un canto en los dientes, es en euros, no tiene riesgo divisa. Esto lo combinamos con un fondo de renta fija a corto plazo, pero de duraciones muy cortas, 0 riesgo tipos de interés, duraciones de entre 0 y 2 años máximo. De hecho, ahora mismo tiene una duración prácticamente de 0. Este fondo está dando un poquito más de rentabilidad, porque aquí ya no estamos hablando solo de puro cash, depósitos y letras a tan corto plazo, sino que ya mete algo de bonos corporativos, pero de duraciones muy cortitas, es decir, vencimientos muy cercanos al presente, con lo cual la variación, la posibilidad de impago, la sensibilidad a tipos de interés es prácticamente nula. Aquí estaríamos hablando de que este fondo está dando 4% anual con volatilidades del 1,1% a 3 años, es decir, como el primero, muy rectilíneo, pero aquí tenemos un poquito más de esteroides en la rentabilidad. Y por último, para los inversores que son muy conservadores, pero que no en la totalidad de su parte conservadora, pero sí en una pequeña pata de esa cesta conservadora puede permitirse asumir volatilidades, digamos, del 6-7%. Oye, que un año catastrófico como fue el año pasado, o como fue el COVID, o como fue 2017, años muy malos para la renta fija, pues en el peor de los casos pueda tener caídas del 6-7%, y después, a continuación de una caída de esas, te hace un más 12 el año siguiente. Hablamos de un fondo que en retornos anualizados a más de 10 años está dando un 7%. Es verdad que con volatilidades un poquito más altas que los puro cash, que de los que hablaba antes. Estamos hablando de un fondo de high yield que sí que tiene un poquito de exposición a dólar, pero de lo mejor que me he encontrado yo de high yield a nivel mundial. Lo utilizamos como una tercera pata para los inversores que sí que quieren un push en su rentabilidad, pero que no les importa asumir un pelín de volatilidad adicional, que si lo diversificamos entre las tres cestas, estamos hablando de una rentabilidad media de la cesta formada por estos tres productos del 4,7%, estamos hablando de casi un 5%, lo cual es una verdadera maravilla para una cartera de perfil tan conservador, con una volatilidad promedio del 3,1% a tres años. Estos datos de esta cesta que componemos nosotros, formada por tres productos, volatilidades del 3 con rentabilidades anuales del 5%, estamos hablando de que superan los datos de los mejores fondos mixtos del mercado. Es decir, creemos que es una alternativa de riesgo muy, muy moderado para clientes que quieran asumir muy poquita volatilidad y con rentabilidades muy atractivas, ¿no? Bien, pues ¿por qué no meter nuestros ahorros o nuestra liquidez en algo de este tipo y seguir pagando nuestro tipo variable que ahora mismo puede ser del 3,5 o del 4%, dependiendo en qué momento le hayan revisado el Euribor a cada uno? Pero en muchos momentos puede ser del 2 o del 1%. Obtenemos unos ingresos más altos por nuestros ahorros y nuestro flujo de entradas y salidas de intereses, y recibimos más por intereses por nuestros ahorros que el coste financiero de nuestra deuda. Es quizá la decisión más inteligente posible, ¿no? Y vosotros podéis decir, pero ¿qué interés tiene para mí si puedo amortizar la hipoteca y ya pues ahorrarme ese 4%, que a lo mejor luego es el 3 o el 2, y guardarme ese dinero en liquidez para obtener unos rendimientos que al final vamos a decir, bueno, pues sí, si las un poquito fino puedes obtener más intereses que ahorro de coste financiero en la hipoteca, pero ¿qué ventaja me da guardarme ese dinero? Vamos al concepto de flexibilidad. Nosotros en el momento en el que amortizamos una cuota adicional de la hipoteca o que metemos esos 10.000 euros en la hipoteca, en el preciso momento en el que le demos a la tecla, si lo estamos haciendo por la pasarela online o que el gestor de nuestra entidad financiera ejecute esa operación en nuestra oficina cuando acudamos a hacer esa amortización, si 2 segundos después de hacer esa amortización nosotros acudimos al banco y le decimos, oye, que ahora me ha surgido un imprevisto y necesito esos 10.000 euros de vuelta, el banco no nos los va a dar. Nosotros no podemos volver a ampliar la hipoteca de un día para otro. Tiene un coste muy elevado ampliar la hipoteca. Tenemos que aportarles otra vez documentación económica, tienen que mandar la operación a riesgos, nos van a cobrar una comisión de novación o de la formalización de la nueva hipoteca, vamos a tener que ir al notario a firmar una ampliación de esa hipoteca o firmar un crédito nuevo, etcétera, etcétera. Y nosotros, sin embargo, con ese dinero en la cuenta teníamos la flexibilidad de poder tomar una decisión de, pues tengo que cambiar el coche o me quiero hacer un viaje o me aparece otra oportunidad de comprarme una casa mejor y pagar la entrada. Sin embargo, si nosotros los utilizamos para amortizar nuestro endeudamiento neto, y esto es un concepto importantísimo que quiero compartir con vosotros, aquí los que me hayan escuchado hablar de empresas, hablamos muy habitualmente del concepto de deuda neta. ¿Qué es esto de la deuda neta, no bruta? Pues yo puedo tener una financiación de 100.000 euros con una entidad financiera, pero si yo tengo 30.000 en la cuenta, mi deuda bruta son 100.000, pero mi deuda neta no son 100.000, son 70.000, que es la diferencia entre los 100.000 y los 30.000 que yo tengo disponibles. En las empresas esto es un concepto muy recurrente. La gran mayoría de empresas, como quieren tener este concepto de flexibilidad financiera, pueden tener una serie de financiaciones, ya sean pólizas de crédito dispuestas o deuda a más largo plazo, lo que sea, o bonos emitidos en el mercado por una cantidad bruta, pero tienen cash y efectivo y equivalentes al efectivo, es decir, liquidez o activos monetarios a corto plazo muy disponibles por un importe que netea esa deuda bruta para llegar al resultado final de deuda neta. Hay empresas, incluso nosotros tenemos bastantes en cartera, que tienen más liquidez disponible que deudas con los bancos, entonces tendrían deuda neta negativa, que es lo mismo que decir tengo efectivo positivo, ¿no? Pues este concepto hay que llevarlo a las finanzas personales. Nosotros realmente la deuda que tenemos con las entidades financieras es la hipoteca que nos quede por pagar menos el saldo que nosotros tengamos disponible en cuenta corriente, en depósitos, en productos muy conservadores. Porque nosotros podríamos tomar la decisión de coger ese dinero y amortizar esa hipoteca parcialmente hasta el importe de la deuda neta. Vuelvo al ejemplo de antes. Yo tengo 100.000 de hipoteca, tengo 10.000 disponibles en líquido. Mi deuda neta, la bruta son 100.000, pero mi deuda neta son 90.000. Haya tomado la decisión de amortizar los 100.000 y convertirlos en 90 o no la haya tomado, porque yo tengo esa disponibilidad y puedo tomar la decisión cuando yo quiera. Sin embargo, si yo me guardo esos 10.000 y los invierto a un tipo de interés, si me surge cualquier imprevisto, yo puedo tomar la decisión que quiera, puedo utilizar esos 10.000 de la manera que yo quiera. Sin embargo, si yo amortizo la hipoteca, ya están atrapados, ya no puedo volver atrás, esa disponibilidad ya no la tengo, no puedo actuar ante un imprevisto, no puedo destinar esa cantidad de dinero a otro menester. pierdo flexibilidad. Y este es el concepto al que quería llegar en cuanto a que no solo debemos evaluar los flujos de entrada y salida para tomar nuestras decisiones de si me compensa amortizar la hipoteca o no, y por supuesto evaluar siempre el coste de oportunidad de rentabilizar nuestros ahorros de la mejor manera posible, y no siempre la mejor manera posible debe ser un ahorro financiero en el Euribor del 3 o del 4%, puede haber inversiones que nos renten más y entonces tenemos que ir a depositar nuestros ahorros en la mejor alternativa o la alternativa de riesgo comparable más rentable posible para evitar ese coste de oportunidad, pero además también siempre mantener nuestra flexibilidad financiera para ser nosotros dueños de nuestro propio destino financiero, poder tomar nosotros las decisiones y no tener que pedirle permiso al banco, oye, es que tenía 100.000 euros, lo amorticé anticipadamente y ahora me quedan 60.000, ahora necesito esos 40 de vuelta. No te los van a dar. Sin embargo, si tú dejas tu hipoteca en 100.000 y vas ahorrando y tienes 40.000 disponibles, las opciones que se te abren, tu toma de decisiones posible ante cualquier imprevisto, ante cualquier alternativa de inversión que se te plantee o ante cualquier cruce de caminos que venga en la vida, son mucho mayores. Y esto es impagable, es decir, la posibilidad de tomar tú las decisiones sobre tus propias finanzas y no que las tome una entidad financiera tiene un valor incalculable. Así que, recapitulando un poco los mensajes clave del episodio, ¿tipo fijo o tipo variable? Depende, cuando los tipos estén altos, cógete un tipo variable y ya deja que bajen. Cuando los tipos están muy bajos, amarra un tipo fijo. Por supuesto, si se producen variaciones muy importantes a lo largo de la vida de la hipoteca, no entrar en pánico. Si tenías un tipo variable y los tipos de repente caen, intenta cambiarte a un tipo fijo y amarra un tipo fijo por toda la vida de la hipoteca. Si tenías un tipo variable y de repente suben mucho los tipos, tranquilidad, has estado aprovechando durante mucho tiempo de unos tipos muy bajos, es normal que temporalmente tengamos unos tipos más altos. Por supuesto, si tienes liquidez disponible, tienes que evaluar tus posibilidades. Puede ser que una de las mejores posibilidades sea amortizar la hipoteca anticipadamente y ahorrarte ese interés, o puede ser que una de las mejores posibilidades sea invertir ese dinero en vez de en tu hipoteca en unos activos conservadores que te renten igual o mejor que esa hipoteca y que obtengas unos flujos positivos. Y sobre todo, mantengamos la flexibilidad. No nos cerremos a posibilidades futuras de inversión, de gasto, de utilización de ese dinero amortizando una hipoteca, porque una vez que la hayamos amortizado va a ser muy difícil volver atrás, y mantengamos liquidez disponible. Pensemos siempre en el concepto de endeudamiento neto. Nuestro patrimonio conjunto es el ahorro total de los activos financieros que tengamos menos la deuda. Esa realmente es nuestro endeudamiento neto, y tener mucha liquidez disponible, sobre todo si está rentabilizándose a una buena tasa, nos da mucha flexibilidad para tomar decisiones en el futuro. Y por supuesto, si os surge cualquier duda al respecto de estos temas, porque nosotros al final somos asesores financieros y nos dedicamos a asesorar un fondo con claro foco en renta variable, y la mayoría de personas cuando nos escuchan dicen, no, pues esto no es para mí porque no invierto en renta variable, o sí, pues una pequeña parte, pero no puedo hablar con ellos para la parte conservadora, o no, pues soy un pequeñito ahorrador y tengo mi hipoteca y no sé qué hacer, consultadnos sobre todos estos temas, os podemos echar una mano. Y además es que nosotros no ni cobramos por consultas ni muchísimo menos, siempre vamos a deciros lo que nosotros haríamos con nuestras propias finanzas si nosotros estuviésemos enfrentándonos a esa decisión del tipo fijo, del tipo variable, amortizar la hipoteca o no amortizarla, si nosotros estuviésemos haciendo una cartera conservadora para nuestros propios ahorros o para mi padre o para mi hermano. Nosotros os vamos a asesorar siempre de esa manera. Así que sea por una hipoteca, sea para una inversión conservadora, sea para una renta variable, para un fondo, para una acción, lo que consideréis que podéis necesitar ayuda porque no estáis especializados para tomar esa decisión o os falta información, pues aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Con este mensaje termino el episodio de hoy dedicado a amortizo mi hipoteca si tengo liquidez o no. Espero que os haya gustado y que sobre todo resulte de utilidad para las diversas personas que se enfrentan a esta decisión. Como siempre os invito a que si tenéis alguna persona cercana que puede estar enfrentándose a este tipo de decisiones o que creáis que le pueda gustar el episodio de hoy, pues que lo compartáis, porque para nosotros tiene un inmenso valor llegar a nuevas audiencias. Por supuesto que nos sigáis dejando esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify y vuestro feedback y vuestros comentarios en las diversas plataformas, que los leemos como siempre con mucha atención. Nada más, me despido de todos vosotros, hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte a todos.